agradecida siempre que conectes conmigo en otro episodio más de Por Amor al Arte. Hoy en compañía de una actriz tan buena, pero que ella decidió que no quiere ser solamente actriz, sino que también dirige. Y aparte de eso, es una estudiante de la vida, porque ella está terminando su doctorado. Y aparte de eso, pues también es columnista del periódico Primera Hora, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también tiene su academia de actuación. Y si sigo, no acabo. Una joven con una carrera tan extraordinaria, tan maravillosa. Y lo que le queda por ahí para abajo, mi compañera de clases, mi amiga que adoro, Norwil Fragoso.
Ay, qué linda llamar. Y te quiero tanto, tanto, tanto,
y yo a
tanto.
A ti, mi amor.
Tanto.
Y yo a ti.
Gracias.
Cuando digo lo de. A ti, gracias. Cuando digo lo de compañera de clases, es que es cierto, es que estudiamos juntas literatura. Ella empezó antes que yo. Y yo digo, Norwil, voy a estar contigo estudiando literatura.
Y yo pompía de tener ahí alguien con quien hablar.
Y yo perdida, porque digo, Norwil, tú tienes que entender que casi tú acabas de salir, casi de la universidad y hacer una maestría. Yo salí hace años de hacerla. Yo estaba como que, ¿qué? ¿Hay que hacer qué? Espérate, yo estoy perdida, ¿cómo se hace?
Pero bien que lo has hecho y lo terminaste.
Sí.
Y es que ella es nerd.
Ay.
Ella es nerd, lo tengo que decir.
Habla la mamá de los pollitos de las nerds.
En eso nos parecemos. En eso nos parecemos porque somos nerds.
Sí. Nerdeamos. Sí. No. Y Norwil, eso es, mira, pangana. Eso es, pero mira, como un reloj en todo. Y de eso y mucho más vamos a estar hablando. No creo que nos dé tiempo para hablarlo absolutamente todo. Una carrera tan bonita en tan corta edad, porque tú eres jovencita. Y sé que pues, todo lo que nos espera ver de ti. Pero ahí lo vamos conversando y vamos a ver por dónde nos lleva la vida. A ver si lo cubrimos todo. Tú sabes que la primera vez que yo te vi, yo no me acuerdo qué trabajo fue. Yo sí recuerdo cuando le dije, Dios mío, ya sabe mi público, yo tengo un problema con los títulos. Ya lo saben, el que ha visto los podcasts sabe que otra vez se le olvidó el título de esto y el título del otro. Pero sí recuerdo haberle dicho a mi esposo, esa nena es bien buena. Esa nena es bien buena, bien buena. ¿Cuándo descubriste así como que dijiste, yo quiero ser actriz? ¿O eso fue una cosa de que se dio de forma natural?
Bueno, yo creo que estaba en mi ADN desde siempre. Lo que pasa es que no lo apalabré hasta los 14 años. Pero mi mamá siempre me ha dicho que yo siempre he sido dramática. Desde niña, desde chiquita. Que yo le hacía unos shows y siempre histriónica. Así que a los 14 años yo dije, yo quiero ser actriz. Yo quería estudiar medicina, pero le dije a mis padres, ya no quiero ser neumóloga, ahora quiero ser actriz.
¿Y neumóloga quería ser? ¿Y de dónde, o sea, tú encontraste la palabra y la especialización?
Yo quiero que sepas que yo iba a ser neumóloga pediátrica.
Oh, my God.
A ese nivel.
¿Y nunca tuviste problemas de asma?
Por eso era. Porque de niña yo tenía, o sea, yo padezco de asma de toda mi vida. Pero de niña me daban unos ataques de asma crónicos y yo tenía un neumólogo pediátrico maravilloso que falleció en un accidente de carro. Y yo le decía a mi mamá, como yo estuve hospitalizado un montón por el asma y demás, yo le decía a mi mamá, yo voy a estudiar neumología pediátrica para poder ayudar a los niños que son como yo.
¡Ay, qué bella!
Y así lo dije más de una vez. Pero cuando me abracé a la actuación, dije, no quiero ser neumóloga.
¿Cuándo fue ese primer contacto, si es que te acuerdas, si es que lo hay, que te hizo, pues fue una obra de la escuela, fue un trabajo, o sea, ¿qué fue lo que te
fue el monólogo de La Pepa está en la Ashford, de Juan González Bonilla? Ahí fue que yo dije, yo competí en oratoria y mi maestro me vio y me dijo, te voy a dar un texto que no es para tu edad, porque es fuerte y tienes que consultarlo con tus padres. Y yo, pues está bien. Y fui donde mis padres y mis padres dijeron, pues sí, Norwil. Y mami dijo, claro, eso no eres tú, eso es un personaje.
¡Ay, qué bella!
Y mis padres no son artistas. O sea,
¿tu mamá es maestra?
Mi mamá es maestra, pero también mami es bien sabia. Yo no sé si es una particularidad que tienen las madres, la sabiduría.
Sí, ¿verdad que sí? Mi mamá también es tan sabia.
Y ahí uno dice, pues sí. Entonces, yo empecé a sentir cosas que no había sentido nunca.
¡Qué lindo!
Y entonces ahí yo dije, wow, esto está brutal, yo quiero ser actriz. Pero debo decirte que desde niña yo bailaba. Entonces a mí el escenario me llamaba. A mí me encantaba estar en el escenario. Me gustaba dirigir, me gustaba escribir.
O sea, ¿te gustaba estar frente al público?
Sí, no me daba ninguna vergüenza.
Pero el inicio de todo esto no es que... Porque tú eres una líder natural.
Sí. O sea,
tú eres líder.
Sí.
O sea, líder, líder. Ella es capaz de mandarla y decirle allá al presidente o a la presidenta de donde sea. No, las cosas como son de esta forma.
Sí, tengo...
O sea, con autoridad.
Sí, me... Yo no
¿De
sé...
¿De dónde sale ese carácter, esa seguridad que tú tienes?
Pues yo creo
ese
que...
liderazgo.
Yo creo que viene de mi crianza. Yo me crié con viejo. Yo soy la primera hija, la primera nieta, la primera bisnieta, la primera sobrina, nieta, o sea...
¡Wow!
Yo soy la primera. Así que yo creo que viene de ahí. Mis abuelos, mis bisabuelos siempre me provocaban las conversaciones. Así que me crearon como una persona opinionada. Así que por naturaleza, pues el liderazgo siempre ha habitado en mí. Claro, mis abuelos eran líderes en su trabajo. Mi papá era líder sindical. O sea, mi mamá también... Entonces, ahí en ese sentido,
hay algo
en la sangre que se me da por naturaleza. Uh-huh. Y a veces intento hacer silencio y decir, déjame ser una follower. Está bien ser follower.
¿Se te hace difícil ser follower?
No, porque a mí me gusta seguir instrucciones.
Es verdad, me consta porque eres buen aprendiz.
Exacto.
Creo que es verdad,
así que,
por ese lado. Pero entonces no tienes... problemas con la autoridad, por ejemplo, con un director, con una directora en un grupo de trabajo teatro.
No. Y no. Cuando creo que puedo aportar algo en función del proyecto, con mucho respeto me acerco.
Okay.
Y debo saber, mira, me
parece. Y si el no es el no,
no pasa nada. Sí, pero no tengo issues. Claro, a veces uno tiene issues con la autoridad. Por ejemplo, con la policía o algo así, pues bueno, uno...
Sí, claro.
Que uno hace... Pero creo que no. Soy muy de instrucciones.
Okay.
Y de reglas y by the book. Y
o sea, que las puedes tanto dar como recibir.
Sí.
Las instrucciones.
Sí.
Eso es un don.
Sí.
Es un don. Hay gente que puede darlas y no las puede recibir porque les crea, ¿verdad? No sabe recibir instrucciones. Hay gente que puede ser follower, pero hay gente que no. O sea, oye, hay de todo. Pero tener la ventaja de poder dejarse llevar y al mismo tiempo ser líder. Es que el líder es eso.
Claro.
El líder precisamente... ahí donde está la base. Es una persona que es capaz de seguir instrucciones y que
claro.
Es capaz también de poder llevar a un grupo a su mejor la mejor meta posible.
Yo creo que el buen líder tiene que tener la capacidad de escuchar.
Uh-huh.
De escuchar y delegar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el líder no tiene que hacerlo todo. El líder tiene la responsabilidad de confiar
uh-huh.
en otros y hacer que las cosas pasen. Y en ese sentido yo hago que las cosas pasen.
¿Delegas mucho?
Yo delego, por ejemplo.
¿Sabes delegar?
Sí, en mi escuela yo delego. Y tengo la claridad, por ejemplo, yo no intervengo ni interfiero en el trabajo de mis compañeros que dan clase.
Uh-huh.
Soy muy respetuosa. Porque como he estado siempre del lado del maestro, pues no hago lo que no me gusta que me hagan a mí.
Claro.
Por ejemplo, cuando tengo que tomar decisiones, una lluvia brutal, unas inundaciones brutales, pues yo voy a mis líderes referentes. ¿Qué hubiese hecho fulano?
Uh-huh.
¿Qué hubiese hecho sutano? Consulto. Yo lo consulto con mi mamá, con mi hermana, con mi abuelo, con mi esposo. Les consulto. ¿Qué ustedes creen si hacemos esto? Y hay momentos en los que, por ejemplo, la semana pasada hubo una situación en la escuela, no había agua. Y yo estaba... saliendo de un procedimiento médico y mi hermana me dice, voy a suspender esta clase, voy a hacer esto. Y le dije, haz lo que tengas que hacer. Corre a la escuela tú hoy. Lo que tú decidas por mí está bien.
Y eso es maravilloso porque la capacidad de delegar es algo que le toma años a mucha gente.
Sí.
Y hablaste de la consulta, ese tipo de mentoría, de consulta, de poder tener la humildad, de ser tú la líder, la autoridad, pero buscar esos referentes, buscar esas personas que te pueden dar la mano cuando hay dudas. ¿Lo utilizas en la actuación? ¿Lo utilizas como empresaria? ¿Lo utilizas, o sea, en todos tus, como directora, lo utilizas también?
Sí.
Baja a esos mentores, baja a esas personas cuando tienes dudas, preguntas.
Claro, y porque yo creo que la persona inteligente, la persona sabia pregunta. Tonto es aquel que no pregunta. Uh-huh. Entonces uno tiene que preguntar, yo no me lo sé todo.
Claro.
Así que yo pues voy y pregunto con respeto, consulto, sí. ¿O tú me crees capaz de yo hacer esto?
Uh-huh.
Sí, sin ningún temor y sin ninguna vergüenza. Y hay unas personas que uno tiene más cerca, que uno tiene esa posibilidad de acercarse, de consultarle. Por ejemplo, cosas en el programa.
¿Te refieres al show de Raymond y sus amigos? Que Nobri ya lleva, ¿cuántos años ahí?
10 años llevamos.
10, Dios mío.
Gracias a Dios. Son un montón.
En televisión.
Eso es un montón.
Sí.
Pero, por ejemplo, uno, yo le consulto cosas a Jorge Castro, por ejemplo. Y Jorge me envía información de cosas que él entiende que yo debo saber. Y yo lo agradezco.
Relacionadas
a economía, a actuación, a todo.
Uh-huh.
Y yo lo agradezco tanto. Y él me dice, yo te envío todo eso. Y yo, pues, gracias. Y lo leo todo y lo converso con mi esposo. Digo, mira, Jorge nos envió esto, ¿sabes?
Qué chévere.
Ese tipo de cosas.
Qué chévere.
Con Jason, por ejemplo. Porque tengo la apertura. Y con mis compañeras, y mis compañeras, yo les consulto cosas, ellas me consultan cosas a mí, o sea.
Eres sabia, eso es de sabios. O sea.
No, aspiro a esa sabiduría.
Sino, honestamente, tener la humildad y el todo el tiempo estar dispuesto a escuchar, aprender de otros. Antes se daban esas conversaciones, esas bohemias, esas veladas.
Me encanta esas tertulias.
Las tertulias, precisamente para entre todos. Mirar el mundo, como dice uno, ¿verdad? Y eso ya no se da tanto. Ahora es otra cosa. La interacción social se ha ido más a lo digital y es como otra cosa. Pero uno lo puede rescatar. No hay que darse por vencido. Entonces, yendo a tu carrera como actriz, para ir por ahí poco a poco dividiéndonos en todos tus sombreros. tú comenzaste, me dices que en la escuela, con oratoria y con esta obra. ¿Y cómo te fue con la obra de Juan González, siéndote una niña?
Brutal. En esa competencia gané primer lugar.
Mira para allá.
Las personas que evaluaban me escribían cosas como, te veo en el departamento de drama, eres la próxima Noelia Crespo.
Ay, Dios.
Y cuando tú tienes 14 años y te dicen eso, y por ejemplo, yo crecí viendo la televisión puertorriqueña.
Uh-huh.
Y yo aspiraba en algún momento estar ahí. Entonces, ver que era posible. Uno dice, bueno, pues, algo bueno estoy haciendo.
Claro.
Y ahí ha seguido ese caminar que empezó y no ha parado.
¿Qué es lo más que te gusta de la actuación?
La actuación.
Es el comunicar, es el contacto con la gente, es el proceso contigo misma a la hora de descubrir los personajes. ¿Hay algo que sea lo que más te llame o es todo?
Yo creo que es la capacidad de poder sentir y hacer sentir.
De permitirte la vulnerabilidad.
Sí. Yo como persona soy una persona que en ocasiones podría ser media control freak.
Uh-huh. Y yo así, también me miro en un espejo.
Sí.
Es que tenemos cositas.
Sí, claro. Me lo han dicho en más de una ocasión, claro. Sí, y personas que queremos mucho.
Sí. Me pareces allá, te han dicho, oh my claro. God.
Y yo hago, sí.
Cría cuervos, ¿quién habrá sido? ¿Qué amigo?
Bueno, yo creo que esa, a mí al actuar me permite desinhibirme.
Uh-huh.
Y dejarme ir. Entonces, como actriz, en mi proceso creativo, yo trabajo mucho desde la incertidumbre.
Uh-huh.
A pesar de que puedo ser muy cuadrada y muy sea, yo soy muy estructurada y soy muy disciplinada. Uh-huh. Y me abrazo al texto y yo leo el texto todos los días, por ejemplo, para poder...
Es parte de tu proceso.
Sí. Sí, porque las respuestas para el actor, según bien dice Michael Chekhov, están en el texto.
Uh-huh. Y es verdad.
Entonces, esos silencios que a veces nosotros no podemos llenar, están ya completados en el texto mismo. Así que es esa capacidad que me permite el ser actriz y conectar conmigo, pero conectar con otras fuerzas o energías que me habitan. Que yo, la imagen que tengo, y si yo supiera dibujar o pintar, yo haría un cuerpo con muchas puertas en el torso. Porque como actriz, yo abro esas puertas que están ahí escondidas y que habitan en algún lugar mío. Así que me permito ser como no soy y ser en las cosas que podría ser.
Y no sé si te pasa que descubriendo lo que no eres, o sea, caminando por el camino, por ese trayecto de lo que no eres, descubres más sobre ti.
¡Claro!
Entonces, eso es lo maravilloso de la actuación, porque una de las cosas que en la pandemia yo le decía a mi esposo, necesito actuar. Sí. Y él me hacía, pero... Bien, está bien, pues ponte a hacer algo aquí. El perdido, él es de otro mundo, no tiene nada, ¿sí?, que ver con el arte. Y es que yo siempre tengo esa necesidad de conocerme más a través de los personajes, a través de los demás, porque son otros seres, son otras personas.
Correcto.
Son otros, ¿verdad? Los personajes que interpretamos me ayudan, son un gran trampolín para saber e indagar en mi yo.
Correcto.
Que es básicamente lo que tú acabas de decir.
Sí, es. Es que yo creo también, yo no sé si a ti te pasa, pero el escenario es mi lugar favorito.
Oh, total. Totalmente.
El escenario me permite experimentar cosas que en mi cotidianidad yo no puedo experimentar. Por más superfluo que pueda ser un proyecto incluso. Hay una cosa ahí que a mí me pasa. Es como una pequeña psicosis.
Total.
Cuando me visto, cuando me veo... Cuando empiezo a hablar y yo ni siquiera misma sé que, ¿sabes? Que a veces uno dice, ¿qué yo acabo de hacer? Y uno dice,
¿quién fue esa que habitó en mí?
Y me encanta.
Eso que acabas de decir, esa pequeña psicosis, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que pasa? Yo creo que hay... Tú sabes que dicen que uno no utiliza el cerebro en el 100%, uh-huh, ¿verdad? Eso siempre se ha dicho. Los científicos han dicho que nos falta mucho por descubrir de nuestro cerebro y de nuestras capacidades. Uh-huh. En esa misma línea, yo creo que hay muchas cosas de nosotros que en las rutinas diarias de los ajetreos y la vida cotidiana se nos pierde, se nos va. Inclusive capacidades que tenemos, uh-huh, dimensiones.
Correcto.
De nuestro ser que no experimentamos porque estamos de enfocados en la cosa del día a día.
Sí, las oro.
Y el teatro nos da la oportunidad de rescatarlas a través de personajes que son distintos a nosotros.
Es que yo creo que es el momento en el cual más vivo uno está. Porque abordar la actuación desde el aquí y el ahora. Uh-huh. Y estar presente. Porque muchas veces en nuestra cotidianidad estamos inmersos en tanto que no estamos presentes. No estamos aquí. Estamos pensando en que tengo que pagar las cuentas, en que tengo que ir a trabajar, que tengo que salir a tal hora, que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a hacer lo otro. Pero en el escenario tú no puedes hacer eso. En el escenario tú tienes que estar escuchando de verdad, sintiendo de verdad, diciendo de verdad.
La sabiduría que hay detrás de lo que estás diciendo, porque ciertamente en el día a día vivimos o adelantados o en el pasado.
Sí.
Lo que me pasó, lo que me sucedió, mis frustraciones, mis traumas del pasado, etcétera, ¿verdad? El escenario nos da la oportunidad de vivir el presente. Sí, tienes que estar en el presente.
Punto.
Se te va la guagua de la línea, se te va la guagua de todo. Sea, de todo, el presente, el foco que me está dando, la música que está sonando, que me toca decirte, estás ahí.
Es que no hay otra verdad que no sea esa.
Para otras personas quizás estamos viviendo el cuento y estamos, ay tú, y tú estás en tu...
En tu viaje.
En un viaje y sin embargo podemos estar más en el presente.
Correcto.
Que muchos de los que nos están viendo en el público.
Oye, que cuando tú estás, yo no sé si te pasa, Yamari, yo presumo que sí, que cuando tú estás ensayando, por ejemplo, se puede caer el mundo, pero tú estás ahí.
Total.
Yo me quito Apple Watch, me quito celular, o sea, me quito todo porque estoy ahí.
Y de hecho, hay ocasiones que da un poquito, de verdad esto es bien interesante. Da un poquito hasta de miedo, por decirlo así, o asombra, es un gran asombro. El que uno terminó una escena o algo, y uno sale, y uno no sabe qué hora es, no sabe si está lloviendo, si no está lloviendo, cuánto tiempo ha pasado. Siento que lo que viví ahí en escena, lo sentí, lo viví realmente. Sí. Sabes que hablando con una amiga psicóloga, en un trabajo que hice cuando se acabó, fue atrás, y para hacer cuento largo o corto, porque quiero que nos enfoquemos en ti, me dice, ¿cómo haces? ¿Cómo hago para qué? ¿O de qué? Ella me dice, cuando sales de un personaje como este, ¿cómo haces para bajar y para salir de eso? Porque era un personaje bien
fuerte.
Bien fuerte. Y yo, no, yo ahora voy para casa, me como un postcón viendo televisión, bajo la adrenalina y me hace... Ella para eso era muy terapéutico que digamos. No, te tienes que hacer otra vida. Bueno, si yo hago otras prácticas, yo hago meditación, hago esto, hago lo otro, pero así cuando salgo justito, necesito bajar revoluciones con algo que me toque pies en la...
Sí.
Una cosa, o sea, vamos a comer, vamos a... en lo que va bajando la adrenalina.
A mí me pasa. Uh-huh. Me pasa. Y ciertamente hay proyectos que drenan más que otros. Pero,
total, hay unos que son un trance.
Pero cuando uno termina, es tener también esa capacidad de decir, esto acabó.
Ya.
Se acabó, vamos a lo próximo.
Total.
Ahora yo salgo de aquí, voy a mi casa, voy a compartir, tengo a mi esposo, tengo mi casa, estoy tranquila.
Y hay cosas que el entrenamiento ayuda mucho para claro. Por eso es tan importante entrenar. Por eso a mí me sorprendió cuando la psicóloga me pregunta esto, la amiga psicóloga, y cuando le contesto, no, me voy a comer postcón y a ver televisión. Pero ¿cómo es posible? Yo estaría ahí. Pero también tiene que ver con que ese deseo de ya uno desconectó.
Claro.
Ya eso acabó. Yo se no acabó. Soy esa persona.
Sí, sí, ya esto se
ya
acabó.
Ya lo viví, me lo disfruté.
Y se acabó.
Se acabó.
Y entonces ahí viene y sale lo que dice William Layton, que el teatro es una mentira, hermosa, pero mentira.
Total.
Pero.
Total.
Y yo es lo que yo le digo a mis estudiantes. Yo le digo, es una mentira, señora. Usted no se puede quedar en el track porque se vuelve loco.
Esto, sí, 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 sí.
Pero es tu verdad. En el periodo de tiempo que dura la acción.
Sí, y en lo que te deja a ti como ser claro. humano, ¿verdad? Porque lo que dejan, los personajes van dejando huellas, pienso yo, en nosotros los actores.
Y por eso es que hay trabajos que uno retoma después de haberlos hecho y uno vuelve a retomar. Y es como si el tiempo no hubiese pasado.
Exactamente. Y al mismo tiempo es nuevo.
Y es nuevo.
Y al mismo tiempo uno aborda esquinas nuevas.
Otra cosa. Y otras cosas que uno, que no significaban tanto en ese momento, ahora significan más. A mí me pasa con un trabajo que yo he hecho 22 funciones de Las Cosas Extraordinarias, que es un monólogo.
Y tú puedes creer que nunca lo he visto.
Pero lo verás.
Querida,
lo verás.
Querida, no puedo creerlo.
Lo verás, lo verás. Yo lo retomé ahora en septiembre con Ismanuel Rodríguez, que es el director, que lo amo.
Ay, sí.
Lo amo chulo. Demasiado. Y ensayando, pues mi esposo iba con nosotros al viaje, lo hicimos para ir a Providence, Rhode Island. Y Ismanuel me dice, vamos a decirle a José que haga la utilería, porque no, él va a ir como quiera para el viaje.
Exacto.
Pues que haga la utilería. Y yo, pues sí. Y yo, José, va a hacer la utilería. Ah, pues está bien. Así que José por primera vez vio un proceso.
Mm.
Pero estamos retomando, o sea, ensayamos 4 veces antes de ir a Providence.
¿Eres tú solita?
Soy yo sola, una obra de 1 hora y media.
Está fuerte.
Que está fuerte. Y hay una interacción con el público. Pero cuando yo retomé, era como si no hubiese pasado el tiempo. Con la diferencia que en la obra yo estoy hablando de que me voy a casar y la cosa, pero ya yo estoy casada. Entonces ahora significaba otra cosa.
Otra cosa.
Y en las imágenes que yo utilizaba en ese momento del cómo hubiese sido cuando me casara, se transformaron a cómo fue cuando me casé.
Ah, y las utilizaste.
Y las utilicé. Lo que pasa es que la imagen mutó conmigo, creció conmigo.
¿Sueles hacer eso? ¿Utilizas imágenes, recursos de tus vivencias? Bueno, obviamente lo hacemos de forma natural, ¿verdad? Porque somos lo que somos y nuestro bagaje, y con eso es que actuamos. Pero a nivel consciente, para interpretar personajes, para utilizar, para llevar a cabo momentos en la actuación, imágenes específicas.
Sí.
Esto es algo medio memoria emotiva por ahí.
Sí. Stanislavski. Sí, no siempre. Depende de la exigencia del proyecto. Porque, por ejemplo, en Las Cosas Extraordinarias, cuando Ismanuel me entrega el texto, mi papá recién acababa de morir. Entonces Ismanuel me dice, vamos a usar la música de tu papá, la música favorita de tu papá. Y yo bien le pude haber dicho, no voy a entrar ahí. Pero como a mí como actriz me gusta ponerme en situación de riesgo, porque creo que me da otra capa y otra profundidad, pues yo le dije, pues sí, y le pedí a mi mamá y a mi hermana, ayúdenme a hacer el listado, vamos a comparar el listado de las canciones que a papi le gustaban. Y mi mamá me dijo, ah, pues dale, y mi hermana me dijo, no, yo no puedo, yo no estoy ahí, no. Y yo le dije, ah, pues está bien. Y casualmente mi mamá y yo coincidimos en la lista de canciones. La obra estrena el fin de semana de los padres.
Ay, Dios mío, era a todo dar, tu papá presente en todo.
Exacto. ¿Qué pasa? Que yo hubiese sido muy, muy frívola al no usar lo que yo había vivido con mi papá y lo que significaba mi papá en mi vida y lo que significa mi papá en mi vida. Y hubiese sido muy ilusa como actriz también el no haberme permitido sanar a través de ese montaje.
Y esa era tu intención, al permitirte...
Claro, porque el proceso de duelo es un proceso de tiempo. Pero yo pude llevar mi proceso de duelo con mi proceso creativo.
Pero no todo el mundo puede, y no todo el mundo está dispuesto a enfrentarlo de esa forma.
No, pero yo pienso que, o como yo veo y abrazo la actuación, es que el actor tiene que tener disposición.
Y fíjate, hay muchos actores que no quieren, es como si mi vida...
Sí.
Por eso te pregunté lo de las imágenes, porque hay gente que prefiere no utilizar muchos recursos de sus vivencias en el momento para interpretar.
Y cada cual, yo creo que tiene que ver con los proyectos. Y todo se transforma, todo cambia. Ya ahora, por ejemplo, cuando la volví a hacer... Pues sí, mi papá seguía estando aquí, pero yo perdí a mi abuela y a mi tía back to back.
Y habían otros duelos.
Habían otros duelos y otras memorias, porque ellas me vieron en escena y ellas dijeron algunos de los números. Y entonces esos momentos significaban otra cosa.
Dime si no hay una profesión más bella para sanar.
Por favor.
No existe.
Claro que no.
Mira, lo digo y me emociono porque es que es... Mira, bueno, tú me has pasado en el podcast. así, hablando de actuación específicamente, no me había sucedido. Y es que por eso está el dramaterapia,
claro.
Y todo esto. Pero es para que la gente entienda por qué es que nos gusta tanto esta locura. Porque
tú me puedes entender. Tú perdiste a tu papá también una semana después del mío.
Sí.
Sí, tu papá murió el 5.
Mi mamá, Dios mío,
Dios la cuide.
El 5 de enero.
El 5 de enero y mi papá el 30 de diciembre. O sea que esto fue...
Bien cercano.
Bien cercano.
Bien cerquita.
Así que hay una cosa ahí también Yo creo que tiene que ver también con el texto. Uh-huh. Porque cuando uno se permite, otras cosas pasan.
Hay como una alianza, claro, entre el actor y el texto. El actor que ve el texto como algo lejos y no lo hace suyo, yo encuentro que va a encontrar limitaciones, que es más fácil cuando tú creas alianzas con ese texto, ¿ves? Independientemente de que el personaje sea uno conflictivo y uno que es confrontativo, eso no tiene nada que ver.
Hay en el texto de Stanislavski de la construcción del personaje, uh-huh, él habla que hay varios tipos de actor. El actor que actúa para sí, el actor que actúa para el otro, uh-huh, el actor que actúa para el público. Uh-huh. Entonces también yo creo que el actor tiene algo de todo.
Sí.
Pero el trabajo del actor es trabajar en el colectivo. Uh-huh. Por eso yo creo en el poder del colectivo.
O sea, exactamente. Y esa es tu base y tu entrenamiento. Sí. Que ya mismo vamos a eso. Sí, porque sí, esto sí. Aquí es así, mira. El orden estructurado para romper los controles de sí. Llamarita. Pues es más, lo vamos llevando según la ola hacia donde nos lleve el mar.
Me encanta.
Mira. Es que dijiste algo bien importante antes de ir a eso del colectivo que me interesa mucho y que tiene que ver con tan jóvenes del 98 y con tu entrenamiento con Rosa Luisa Márquez y todo ese grupo, ¿verdad? Que quiero que hablemos un poquito de eso, pero hablaste de, te gusta ponerte en situaciones de riesgo. He hablado con otros compañeros aquí en otras entrevistas que dicen, mira, es que a mí me gusta, hay que salir de la zona de confort.
Claro.
Que hay que arriesgarse, ¿verdad? Actores arriesgados, no todo el mundo lo es.
No.
¿Por qué?
Porque para protegerme está la vida. Entonces, si yo, por ejemplo... Norwich le tiene miedo a caerse. Yo estoy todo el tiempo mirando para el piso porque no me gusta caerme. Uh-huh. Punto.
Ok. Muy bien.
Pero en el escenario, si una directora me dice, te tienes que caer 7 veces al piso y te levantas, te caes, te levantas, te levantas.
¿No le tienes temor?
No, para nada, para nada.
¿Es donde menos miedo tienes?
Yo no me tengo que tirar de un paracaídas porque yo me tiro de paracaídas cada vez que me subo al escenario.
Ah, sí. Así es. Es que esa es la sensación.
Sí, es como... Para mí la actuación es como subirse una montaña rusa.
Tú sabes que ahora mismo, te lo juro por lo más santo, ahora mismo tenía la imagen para decirte, hay una montaña rusa en específico. Yo me monté con mi hijo que no me acuerdo si es en público, no me acuerdo del nombre de la máquina. Pero tengo buena memoria en teatro y en mi trabajo, a pesar de los títulos y los nombres. Es una cosa empinada, sí, es una cosa...
En Universal. Wow.
Sí.
Rocket.
Esa.
Esa es mi imagen de la montaña rusa.
De caso hasta la potoroca. Mira.
Esa es.
Es que esa es.
Eso es.
Y yo me monto con mi hijo, ¿verdad? Obviamente, lo primero es él. El asunto de él. Cuando tú estás con tus... Eso es otra cosa. Pero esa sensación que a mí me dio, yo dije, ya yo la he vivido.
Ok, te voy a decir algo más. Cuando yo me monté con quien hoy día es mi esposo.
Ajá.
Éramos amigos solamente. Y yo me monto. Y cuando me monto, que empieza eso a bajar, yo grito en el aire, ¡esto está acá! ¡Esto es lo más parecido al estar en el escenario!
¿Tú lo gritaste?
Por mi papá.
Coño, que me llegue esa imagen ahora a mí, que vengo y te la di.
Hijo, se me hace...
¡Loca!
¡Tú estás bien loca!
Claro, lo que nos dicen.
Y yo le dije... No puedes creer. Yo le dije, tú no lo puedes creer.
Es que
esto es lo más parecido al estar en el escenario.
Ajú, el momento justo antes de entrar a escena.
Es eso.
Muy en especial en los trabajos más, en todos, porque es en todos, pero muy en especial en esos trabajos que son bien retantes. Es ese momento en que tú te zumbas y después viene el placer y las endorfinas y la dopamina.
Y la adrenalina.
Y adrenalina y todas las linas.
Y tú dices, yo lo quiero volver a hacer.
Exactamente.
Porque lo que yo le digo a mis estudiantes, tú estás en la fila. Y literal, llama, yo le decía a mi esposo, yo no me voy a montar. Vámonos. Y ay, estoy bien cagada. Y él, bueno, olvídate. Nos montamos. Y tú dices, te amarras, el actor se protege.
Claro, tenemos protecciones, tenemos cinturón de seguridad.
Exacto, para eso tú ensayas.
Claro que
el
sí.
El proceso es tú.
Y para eso se entrena también.
Exacto. Pues y empieza eso a arrancar, can, 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 y te dan náusea, y tú te vuelca el estómago. Eso te pasa en el escenario, y cuando tú estás ahí, de repente te tiras, y tú dices, y terminas y dices, yo quiero volver a hacer esto otra vez.
Sí, sí, y quieres volver a treparte.
Esto es.
Es esa locura.
Eso.
Esa locura es la que vivimos todo el tiempo cada vez que queremos actuar.
Y sobre todo en teatro, porque el cine no da eso.
¿Te gusta el cine o no?
Me gusta, pero me gusta más el teatro.
Ok.
Me gusta el cine.
Trabajamos hace poco en algo, sí, ¿verdad? Fílmico. Y te vi trabajar con esa...
Qué linda.
Tan bella crear y con esa... en unas condiciones...
Complicadísimas.
Complicadas, difíciles, lo que hicimos, de verdad. Yo cuando salí de ahí, yo estaba ahogada.
¿Y yo? Ahogada y agotada.
Y agotada. No podemos decir, pero ya sabrán. Un trabajito que nos vean juntas por ahí. Entonces, y sin embargo, te vi... Igualmente con tu disciplina, con tu indagación sobre el personaje, con ese respeto hacia los compañeros, el colectivo, a los que estamos ahí tratando de conectar con lo que está pasando.
Sí, sí, me gusta. Es que a mí yo tengo una obsesión con la actuación, no matter what. Pero es que el teatro es mi primer gran amor.
Sí.
Entonces... ¿verdad? Yo estoy en contacto con la actuación todas las semanas a través del programa. Pero es otra cosa. Es otro ritmo. Es otro tipo de preparación.
Claro.
Es distinto.
Y mencionaste el programa. Hacer televisión es duro.
Es duro.
Ahora mismo, ¿verdad? No estoy activa en ningún programa, pero la he hecho por años y bien chamaca, empecé.
Yo me acuerdo de ti. Niña, pero no voy a decir eso.
Puedes decirlo porque yo se lo he dicho a otros compañeros que se han sentado ahí. El otro día estuvo Linet y le digo, sí, Linet, yo te veía en la otra. Es verdad, es que tú hiciste el personaje. Yo ningún personaje. Yo te veía desde el televisor de mi casa porque yo era, ok.
Pues yo te veía. En lo que cuenta este país.
Ahí está, me tocó a mí ahora. Me tocó a mí, ¿viste, Linet?
Nada, lo siento.
Muchos años trabajando en televisión, es otro ritmo, es otra magia, tiene su cosa chévere también, pero tiene unos retos, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando uno está buscando trascender con los personajes, buscarle, por más sencillos, simples, astracanes que sean, buscarle algo. La verdad, buscarle algo, y con la prisa con la que se trabaja. ¿Y cómo has congeniado con eso?
Pues debo decirte que al principio me daba mucha ansiedad. Porque yo venía desde otro lugar.
Claro.
Entonces de repente era como, ¿cómo es que yo tengo que crear algo de ahora para ahora?
Y el libreto...
El día antes.
El día antes.
Y entonces uno dice, diablo, ¿cómo
es? Y el día antes es un lujo.
Es un lujo.
Es un lujo. O sea, a mí me han dado libretos de aprendérmelo y entrar.
Y entrar. Pero he hecho las paces. Ya lo normalicé. Así que ya no me crea ningún estrés.
Sin crearte ningún inconveniente con tu productor y con toda la gente maravillosa que trabaja, porque trabajas con... tienes el privilegio, ¿verdad? Pienso yo, de afuera, que trabajas con gente extraordinaria, incluyendo todos los que están en producción.
Todos son maravillosos.
He trabajado con ustedes y son maravillosas, aparte de que los conozco de la industria y todos, el productor del programa, todos son extraordinarios. ¿Cómo ves el futuro de la televisión? y del actor en la televisión específicamente.
Yo creo que, a pesar de lo que dice otra gente, que la televisión va a morir, no, todavía le queda para rato. Uh-huh. Le queda un tiempito. Porque nosotros vivimos en un país en donde la mayoría de nuestra población es una población mayor adulta.
Sí, sin duda.
Entonces, ellos lo que ven es televisión. Y cuando tú sales a la calle y tú ves que este señor, esta señora te saluda porque ve el programa o porque te ha visto en día a día cubriendo, tú dices, no le queda todavía. Sigue siendo la televisión el medio en donde nos acercamos a nuestro público.
Claro, yo creo que esa es la parte bonita.
Es precioso.
Porque me pasa en radio también, la parte hermosa de los medios como el radio, la radio, la televisión, es esa comunicación...
directa.
Directa.
Entonces, por eso es que tú cuando sales a la calle, la gente te abraza y te saluda porque tú ya entras a sus hogares todas las semanas. Uh-huh. Entonces se sienten con ese derecho y uno lo agradece.
Hay continuidad, que era lo que iba, porque claro. la comunicación en el teatro es directa. Bueno, que es más directa todavía porque el público claro. está ahí presente. Pero me refiero específicamente a...
Hay una rutina.
A esa rutina, a esa continuidad que hay en la sí. televisión y en la radio.
Así que yo creo que le queda. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú ves que nosotros hacemos 15, 16, 18 funciones de Guaraguao, 25 de Menin de City,
imagínate.
Tú dices, esto es un público que está cautivo.
Sin duda alguna.
Y vamos. El otro día fuimos a desayunar a un lugar y estaban estos tres viejitos, maravillosos, encantadores, y echándome bendiciones y que somos tus fanáticos. Y yo le digo a mi esposo, wow, José, tengo una fanaticada de adultos, me dice, sí, Norwell, de adultos, de niños, porque los niños también te saludan.
Sí, claro, los cuidan los adultos y se ve.
Los jóvenes, ahora me ha pasado, así que no te sientas tan mal. Ah. Los jóvenes de 17, 18, 20 años que
señora,
me dicen.
Yo la veo.
Yo crecí viéndote.
Ay, Dios mío. Coge. Como uno se siente.
Así que...
Pero es lindo, es un privilegio.
Es bello.
Es bello.
Pero uno es dice, bello. Dios mío.
Es bonito. Y peleas con la calidad. Porque la calidad se ve trastocada mucho en televisión por la prisa, por sí, la inmediatez.
Pero debo decirte que nuestro programa en ese sentido, los valores de producción son bien cuidados. Y yo como actriz, por ejemplo, soy una de las actrices que yo llevo vestuario, yo llevo peluca. Para
aportar. Eres parte, aportas al
sí, para
al
aportar a los valores de producción.
Qué bien.
Y que se vea todavía más bonito.
Qué bien. Pues, qué bueno. Yo sé que van a ser muchos años ahí.
Sí.
Porque tienen un equipo de trabajo extraordinario. Entonces, ok. Una vez comience, mira por todos los caminos que hemos recorrido.
Feliz.
¿Qué significó para ti estar esa niña que soñó que trabajó en esa primera obra de Juan y se ganó esos premios y todo lo demás, que participó mucho de oratoria? ¿Qué significó seguir desarrollándote y ya luego entrar al departamento de drama, cierto? Y trabajar con Rosa Luisa Márquez, entrenar con jóvenes del 98. Si me puedes hablar un poquito de esa experiencia, pero sobre todo, ¿qué dejó en ti?
Todo. Mi gran maestra es Maritza Pérez Otero.
Líder de jóvenes del 98. 98.
Maritza...
¿Qué es Jóvenes del 98? Para
sí, claro.
Ponerse en contexto rapidito. Claro.
Jóvenes del 98 es un grupo de teatro en las calles, un grupo de teatro de guerrilla, de jóvenes, y jóvenes. Pero
¿tú tenías qué edad en aquel entonces?
Yo empecé a los 18 años, uh-huh. pero habían jóvenes de 13, de 12, mi hermana entró con 11 años. Uh-huh. Entonces lo lindo era que estábamos integrados, los más grandes y los más pequeños.
Bello.
Y Maritza, que es una gran maestra, es mi maestra y es la maestra que yo siempre aspiro a ser.
Tu mentora.
Sí, es mi guía, de esos timones que están ahí y esas voces que te dicen estás haciendo lo correcto y tírate y métete a hacer esto porque es importante que hayan voces como nosotros en esos espacios inmersos con mi disyuntiva entrar a la televisión o no. Mm-hmm. Yo estaba con ella y ella me dijo, tienes que hacerlo, porque si no, ¿quién nos va a representar?
Interesante. Y estábamos hablando ahora de la televisión y hubo resistencia. Hubo
de
resistencia.
Mi parte sí, claro.
Sí. ¿Puedo saber por qué rapidito? Sin que nos vayamos mucho de...
No, porque... Porque cuando tú estás en la Yupi...
Eso es lo que me va a decir, sí, yo sí me pasó. Pero dime.
Te hablan del teatro y que pues los actores que hacen televisión, pues es lo fácil. Uh-huh. Eso era lo que me decían. Uh-huh. Y yo me formé creyendo eso.
Y uno se lo cree.
Y me lo creí, pero ya no. Ahora digo, los actores que hacemos televisión tenemos un reto bien grande y no todo el mundo puede hacer televisión.
Claro, y son los que continúan forjando y manteniendo, protegiendo esa calidad,
claro,
protegiendo el contenido de lo que se está haciendo en televisión.
Así que sí, y yo agradezco a mis maestras el haberme formado. Entonces, uh-huh, venir de la Escuela Maritza, que viene del trabajo colectivo, de la improvisación, de venir de estudiar las técnicas de Boal, de hablar sobre los problemas del país, de lo que nos aqueja. Ese era el teatro que yo hacía con ellos, y hacer teatro con nada. Y con nada hacíamos todos, y de haber viajado a Brasil, a España, a Cuba con ellos.
Maravilla.
Hacer teatro sin permiso en las calles, porque para poder hacer teatro en este país en la calle tú tienes que tener permiso. Uh-huh. Y Maritza decir, ¿sabes qué? No, vamos a hacerlo y vamos a ocupar la plaza.
Y esa es la base de Augusto Boal. Exacto. Y del teatro del oprimido. Exacto. Y todo eso.
Así que yo... pues me enamoré de la actuación ahí también. Desde ese hacer, buscar, investigar. Por eso es que después yo digo, claro, tiene sentido que me haya ido a hacer estudios graduados en literatura, porque a mí me gusta investigar.
Claro.
Como actriz me gusta. Sí. Pero lo aprendí también por mis maestras. Entonces, uh-huh, después de estar con Maritza, entrar a la Yupi.
Pero bien montessoriana. Sin
y no estudié en Montessori.
Eres Montessori, pero full.
Pero tiene que ver con Maritza.
Ya. Yeah.
Porque Maritza también desarrolló una técnica de estudio. Uh-huh. Mari es una gran figura del teatro de nuestro país y sobre todo del teatro popular.
Tengo que traerla.
Tienes que traerla. Te va a mostrar resistencia. Oh. Pero...
pero hay que pelearla, hay que pelearla
porque ella no le gusta. Dice, ¿para qué? Yo no tengo nada que decir.
Hombre, ¿no?
Y uno dice, Maritza, tú tienes tanto que decir. Pero bueno. Así que los jóvenes del 98 somos, porque una vez uno es joven del 98, joven del 98 toda la vida, somos un grupo de teatro en las calles que...
¿Fueron ustedes nada más? Ahora que mencionas eso, eso ya no... O sea, no
siguen.
Por eso sigue. Sí,
claro, ya yo no estoy, pero sigue.
Ah, ok. Y uno pero está continúa ahí, ahora
continúa
mismo.
Continúa ahora mismo. Sí, ya. Con jóvenes. Y nosotros le decíamos los jóvenes y los jóvenes no tan jóvenes. Y de ahí, entrar a la Yupi, coger clase con Carola, con Viveca Vázquez, con Rosa Luisa Márquez, estar en el teatro rodante experimental, porque sabes que también estaba el Dedín, que sí, era el
¿nunca
clásico.
¿Nunca estuviste en el Dedín?
No.
Nunca, no quisiste, ¿hubo resistencia de tu parte?
No hubo resistencia, pero preferí estar en el de Rosa.
¿Y no trataste los dos?
No lo traté.
¡Qué curioso!
Pero iba a presentarme en las escenas de la clase de dirección, así que Aidín me miraba, y entonces los que tenían que hablar eran los estudiantes que estaban tomando dirección, y él me decía, Norwil, quiero escucharte. Y yo... Y ahí hablaba, entonces ahí nació nuestro amor también.
Okay.
Así que yo me formé en lo que vendría a ser la escuela experimental, mm-hmm, en la Yupi.
Por lo que estoy escuchando, definitivamente.
Sí, con Lowell Feet, en Historia del Teatro. Me fui por ese lado. Pero eso, esa preparación me dio tantas herramientas para ser la actriz que soy hoy.
Y profesora. Porque en el teatro experimental hay mucho de lo didáctico. Sí, mucho de lo...
Sí, y está aquí de estudiar con Idalia y escuchar a Idalia decir, ella nunca me dijo Norwil, me decía Paola, porque mi nombre es Norwil Paola.
Ah, y te decía Paola.
Me decía Paola.
Se le hacía más fácil decirte Paola.
Vamos, preséntate. Vean a Paola. Y yo así con las piernas que me temblaban. Así que esa es mi base. Mi base es de una formación comunitaria también.
Uh-huh. Del colectivo.
Del
que,
colectivo.
Entonces ahora retomamos lo que habíamos hablado ahorita, porque en el teatro experimental, bueno, el teatro en general, el colectivo es la base del teatro,
claro,
¿verdad? Pero en el teatro experimental surge del colectivo,
claro,
muchas de las ideas, muchas de las propias direcciones de los proyectos,
todo.
E inclusive de la propia dramaturgia.
También.
¿Verdad?
Ahí yo aprendí a escribir.
Mm-hmm. Esa fue tu base.
Y a construir también. Y, ¿verdad? Como directora, por ejemplo, a mí me gusta abordar la dirección desde la base de Anne Bogart con el viewpoint.
Mm-hmm.
Pero yo aprendí a estudiar viewpoint desde esa escuela de los jóvenes.
Ya.
Entonces, por ahí de las composiciones escénicas.
Ya. O sea que tú todo sale de ahí.
Para mí sí.
Uh-huh.
Para mí, esa es mi base.
Ok, pero entonces, cuando entras al teatro, yo siempre
¿sí?
considero que categorizar el teatro es como, ¿verdad? Porque el teatro es teatro y punto.
Y ya.
Y hay para todo el mundo.
Sí.
Y todo teatro es importante. Todo.
Porque tiene su público.
Pues por supuesto. Pues sí, vamos a llamarlo como se conoce en la uh-huh. calle, como el teatro comercial, el teatro, ¿verdad? Cuando entras a hacerlo, ¿hubo resistencia de tu parte? ¿Hubo desilusión de que no fueran los mismos trabajos que abordabas desde el teatro experimental?
No, porque yo sigo siendo yo.
Mm, okay.
Y yo lo sigo abordando desde mi filosofía y desde mis estudios.
Oh, okay.
Y yo creo que porque cada teatro tiene su público.
Uh-huh.
Agradezco poder conectar con otra gente que no necesariamente habría conectado antes por trabajar con los jóvenes, por ejemplo.
Claro. No, ¿por qué cambiar eso, verdad?
No.
Qué
y yo creo que
maravillosa.
Que es eso mismo que Maritza me dijo esa vez. ¿Quién nos va a representar ahí?
Uh-huh.
Así que para nada, claro. Dentro de mi búsqueda como actriz, no me quedé con eso. Yo soñaba y anhelaba hacer una maestría en actuación, pero ya yo estaba trabajando en Puerto Rico como actriz. Entonces, hacer una maestría en actuación conllevaba salir del país y hacerla fuera.
Empezar de cero.
Y,
al regresar también.
Exacto. Bueno. Entonces, no estaba dispuesta a eso. En cambio, yo leí, estuve 10 años leyendo toda la teoría que pude haber leído sobre la actuación, sobre voz, sobre el entrenamiento del cuerpo. Y ahí sentí que empecé a ampliar también mi búsqueda.
¿Tu maestría fue?
En literatura.
¿Tu trabajo? No.
Yo ahí en literatura.
Yo sé cuál fue tu maestría.
Como la tuya.
Pero esta maestría de la que estamos hablando en actuación fue tu dedicación como autodidacta, ¿no? A trabajar, a conocer, a dedicarte, digo yo, una maestría, una formación, sí, una formación que te dedicaste a hacer.
Hacer.
Del trabajo de actuación.
Sí, hacer, experimentar y a poner en práctica con mis estudiantes.
Porque esa es la parte más importante. ¿Cómo todo esto? Tú entonces lo utilizas y lo llevas a esa otra faceta tuya como maestra, como profesora. ¿En qué año tú empiezas a dar clases?
Yo empiezo a dar clase en el 2010.
Tú estabas en ese periodo de esos 10 años de estudiar técnica.
Mientras yo
contigo misma.
Yo estaba estudiando conmigo misma y dando clase ya.
Quiere decir que una cosa se nutrió de la otra.
Sí.
Es decir, una te motivó a seguir estudiando para lo que le vas a enseñar a los estudiantes.
Correcto.
Y viceversa.
Correcto. Yo empecé a leer en el 2009, por ahí, más o menos.
Digo, a leer este
a
tipo
leer
de cosas.
Este tipo de cosas, no a leer.
Sé que antes, porque...
Sí, no, yo leo desde
a ti siempre
chiquita.
Te ha gustado
me
leer.
Me encanta leer.
Ajá, lo sé.
Soy una lectora voraz, pero a leer sobre teoría y técnica era ahí desde el 2009,
mm-hmm,
por ahí. Y empiezo a dar, la primera vez que doy clase en una escuela Montessori, en la Escuela del Pueblo Trabajador.
Ay, sí.
Fue en el 2009.
Ok.
Así que estuve ahí y luego en el 2009-2010 empecé a dar clase en la Escuela de Teatro. En el 2010.
¿En Sagrado Corazón?
Estaba en el Sagrado Corazón, ya no, ahora está en Río Piedra.
Ok.
Y en el 2010 la dirijo y entro a Notre Dame en ese 2010 también.
Ok.
Y estuve en Notre Dame 11 años.
Muy bien, muy bien.
Y luego, pues entonces doy clase en la universidad, en Sagrado.
Por tu experiencia entonces como profesora, ¿el actor nace o se hace? ¿Se puede enseñar actuación? Te hago dos preguntas en una. ¿Se puede realmente enseñar actuación?
Ciertamente hay una gente que lo tiene innato. Hay una gente que cuando tú los ves, que dicen bien, que de una... Hay una gente que tú dices, esta persona es actor o es actriz. Está ahí en el paquete. Pero yo he visto actores de mis estudiantes que estudian, se fajan, y se convierten en ese actor.
Desarrollan, usan las herramientas.
Tan bueno como el que lo tiene ya de paquete. Uh-huh. Porque muchas veces se corre el riesgo del que lo trae de paquete, se confía y se recuesta de eso. Uh-huh. Y hay por ahí muchas estrellas que uno dice, ¿por qué no trabaja más esa persona? Porque está estrellado.
No se creció.
Exacto. Así que es lo que yo digo. Yo prefiero un actor disciplinado a un actor talentoso.
Uh-huh. Uh-huh.
Siempre. ¿Cuál fue la segunda pregunta?
Sí, se podía enseñar actuación.
Se puede enseñar.
Es que Meryl Streep hace unos años.
La amo.
En una entrevista. ¿Cómo nomarla?
La amo.
Hace unos años. Ella dijo. Yo no sé cómo enseñar. Y ella que estudió.
Sí, sí.
Maestría en creo que fue en Yale.
Y demás. Su bachillerato es de. Ay, Dios mío.
¿En NYU?
No. ¿No? Su bachillerato es de Basel. Bassar, creo que es que se llama la Universidad de Nueva York, porque tengo un exalumno que estudia ahí.
Oh, ok.
Que es su bachillerato esté ahí.
Pues una mujer muy estudiada, o sea, sí. Una mujer preparada y demás. Además, bueno, ya todo el mundo sabe su carrera en Hollywood. O sea, lo que quiero decir que ella cree en el entrenamiento. Y que ella misma diga, yo no sé cómo se enseña la actuación. Yo admiro a lo que yo no sé cómo se enseña.
Porque yo pienso que también a ella le han enseñado tanto que ella no se ha visto la necesidad de tener que enseñar.
Mm-hmm. Sí, pero también.
Y sería una gran profesora ella.
Pero también esa cosa de es un trabajo bien retante.
Sí.
Lograr entrar a.
Ahí.
Y darle herramientas a un ser humano para que se abra su vulnerabilidad y diga con verdad y le dé espacio a esos personajes para manifestarse.
Pero es tan bello.
Es bello, ¿verdad?
Y es tan gratificante.
Pues tú has pasado por eso te pregunto. ¿Se puede enseñar?
Sí, claro. Claro. Yo le enseño.
¿Usas algunas técnicas en específico?
Claro.
¿Alguna que puedas compartir?
Yo, por ejemplo.
Sin entrar así, ¿verdad?
No, yo. Yo les pido que lean y les doy Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, tienen que leer Stella Adler, tienen que leer uh-huh. Ale Koch, tienen que leer Ann Bogart.
Como un poquito de todo.
Sí, y que pongan en práctica, porque el actor se hace en la práctica.
Muy bien, muy bien.
Tienen que, por ejemplo, en mi clase de actuación para cine y televisión, Hablamos, vamos al field. Y como ahora ellos viven con un teléfono en la mano.
¿No tienes problemas con eso?
No, porque lo uso a mi favor. Ustedes van a grabar, ustedes van a editar.
Lo utilizas para, cámara. Para,
claro, sí, para sí, que sí, ellos sí, puedan sí. usarlo. Y de repente saquen los teléfonos, les voy a enviar por AirDrop esta lectura. La vamos a leer ahora, 5 minutos para leerla, 5 minutos para discutirla.
Y les das también teatro.
Sí, cuando enseño actuación pura, pues igual, vamos al feel, vamos a hacer. Sí, hay que teorizar, siempre, pero hay que hacer. El actor se hace en la práctica.
Maravilloso. Ok. Tú tienes ahora tu academia, Norwil Fragoso Performing
Fragoso
Arts.
Fragoso Performing Arts Studio.
Ah, ok. Fragoso Performing Arts Studio, que te agradezco porque tus estudiantes nos han enviado preguntas.
Sí, y te enviarán más.
Ay, sí, por favor, siempre, siempre que tengas, envíamelas porque, pues nada, es maravilloso. Bien, lo he lindo. Compartido aquí con los... Y, ¡ay, quién! Los estudiantes de Norwil.
Ay, qué linda.
Y, además, no tanto por eso, más que nada... Tenemos que tener contacto con las dudas, las preguntas, con esa generación que viene levantándose. Y eso es parte también de este podcast. Así que tenemos que hacer contacto con ellos.
Correcto.
¿Cuáles son tus preguntas? ¿Qué es lo que quieres saber? Dale, dámelo. Vente, vamos a contestártela. Ok, ¿por qué hacer una academia? Porque es cuesta arriba la educación en este país y en cualquier parte.
Porque yo necesito dejar un legado. En mi país. Uh-huh. Yo amo demasiado a mi país. Demasiado, demasiado, demasiado. Y de repente yo me dije, bueno, yo he enseñado a tanta gente y hay tanta gente que me escribe y me pregunta, ¿y por qué no tienes tu escuela? ¿Y por qué? ¿Y dónde está tu escuela? Me pasó mucho, sobre todo...
¿Qué dónde está?
En la avenida Escorial número 621 en Caparra Heights.
Ahí está.
Ahí a la orden, siempre. me pasó mucho sobre todo cuando empecé a trabajar con los hijos de Molusco,
okay.
Con Ocean y Paula. Uh-huh. La gente fue parte del desarrollo de ellos,
uh-huh.
Y testigo de cómo fuimos trabajando y de cómo ellos lo pudieron poner en práctica. Entonces, todo el mundo me decía, ¿y dónde está tu escuela? ¿Y dónde tú me enseñas? Y gracias a esos niños, sin ellos saberlo y sin, ¿verdad?, tanto Jorge como Claudia, darme el voto de confianza de confiarme a sus hijos. Ellos mismos, sin darse cuenta, me impulsaron a que tenía que hacerlo ahora o no lo hacía nunca.
¿Te dio miedo?
Claro, claro, porque...
Pero te volviste a tirar del...
De paracaídas, así, sin amarrarme. Yo le decía a mi...
¿Otra vez?
Otra vez, porque en octubre aparece este local y yo le digo a mi esposo, ¿es ahora o nunca? Pero venía, estábamos pagando la boda, tú sabes, yo me acababa de casar en junio.
Y eso es una hipoteca.
Chacho, y mi esposo me dice, vamos. Y yo le digo a mi abuelo, papá Ichi, ¿tú crees que yo puedo?
Volvemos a la mentoría, a la consulta, a buscar
y al
acompañamiento. De los sabios. Uh-huh. Y al acompañamiento.
Y ellos me dicen, tira para adelante, nena, tira para adelante. Y yo, mira, Yamari, sin miedo, así yo fui. Bien local, dije, llamé a abogado, le dije, vamos a abrir esto, y me dijo, vamos a hacerlo. Me dijo, no te vuelvas loca que te conozco. Con calma, Norwil. Y yo le dije, sí, no, pero no vamos a hacerlo pequeño, lo vamos a hacer grande y lo vamos a hacer bien. Norwil, con calma. Yo le dije, no, vamos a, y yo voy a abrir tal día, y yo voy a lanzar a las redes que abre tal día. Y así fue. Yo abrí, yo saqué que en redes, el 2 de noviembre, sin logo, sin arte, y todo el mundo me decía, pero Norwil, ¿por qué no esperaste? Y yo le dije, porque yo quiero que la gente sea parte de mi evolución.
Y fuiste poquito a poquito.
Poco a poco.
Y me acuerdo cuando pusiste el letrerito, cuando aquello, cuando lo otro.
Poco a poco. Y como cuando yo vi que ese 2 de noviembre yo subí y abrí y habían 25 personas matriculadas, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Esto es una necesidad.
Claro.
Pero me lo confirma que a mi escuela van estudiantes de Jayuya, de Rincón, de Yabucoa, de Ponce,
la necesidad
de San Germán, y no fallan. Oh. Entonces, yo no había contemplado abrir cursos para adultos. Mi plan era
jóvenes,
niños y adolescentes.
Que también en eso te concentraste en, ¿saben? En las escuelas,
claro.
Trabajando en las escuelas.
Y mi mamá, que es quien atiende el teléfono, me dice, están llamando un montón de adultos, están llamando un montón de adultos. Y yo dije que vamos a abrir una clase para adultos. Le dije, mami, tú no puedes decir eso porque ¿quién va a dar esa clase de adultos?
Ahí está la líder, que te preguntó Edita cuál era la líder.
Me dijo, pues ya yo hice una lista. Ya yo hice una lista y tengo un montón de gente anotada. Y yo, mami, me dijo, yo no sé qué tú vas a hacer. Ya yo lo ofrecí.
Y pegaste a llamar gente que te diera esa clase.
Y llamé a uno de los maestros y le dije, Edgardo, que... Llevamos 20 años trabajando juntos, nos formamos juntos en Jóvenes del 98, hemos tallereado demasiado. Yo le dije, ¿tú te atreves a dar la clase de los adultos? Tira para adelante, dale. Y yo le dije a mami, pues llama a todos esos adultos y más te vale que ese curso esté lleno. Y me dijo, ¿tú verás? Mira, ya Maris, en mi primer semestre eran 200 estudiantes en total, desde los 4 hasta los 66 años, primer semestre. En campamento 85.
Ay, querida amiga.
Ahora mismo hay 186.
Ay, qué bendición. Qué lindo.
Y entonces es precioso. Y cuando yo veo que los adultos son el corazón de mi escuela.
Mira, mira tú.
Que esos niños llegan con una ilusión. Que esos jóvenes se están formando para ser quienes quieren ser. Que esos padres me entregan a sus hijos con una confianza y que toda persona que entra a la escuela dice, es que esto es familia, qué bien se siente aquí, qué bien que se esté aquí. Yo digo, bueno, Dios mío, gracias. Gracias porque primero entró Dios a mi escuela, más nadie. Primero Él. Y esto no es para mí. Esta es mi aportación al país. Y cuando me dicen, es que, mira, es que esa escuela es como la de Ofelia de Acosta. A mí me tiemblan las piernas. Y yo digo, no.
Ofelia de Acosta, la dramática de Teófilo Torres, ahí yo estudié, la de Luz María Tandón y O'Neill también. Y yo lo digo con mucho orgullo. Esas academias, yo llegué formada, por decirlo así, a la UPR.
Pues eso mismo es lo que...
Hubo como un trueno.
Sí, ¿verdad? Eso mismo es lo que yo pretendo. Uh-huh. Y entonces es lo que yo veo con mis estudiantes, ¿no? Y que ellos mismos porten la camisa de la escuela y que la suban a la red. El otro día uno de nuestros estudiantes, Jesús de la Paz, subo un story con la camisa Fragoso en el supermercado. Y dice, bueno, mi gente, estoy en el colmado haciendo compra con mi camisa de Fragoso porque yo soy un estudiante orgulloso de Fragoso.
Ay, qué bello, qué bello.
Y yo me bebo las lágrimas y le digo a mi mamá y a mi esposo y a mi hermana, le digo, esto es lo que vale la pena.
Ya.
Punto. Entonces yo estoy todo el tiempo buscando quiénes pueden aportar para que la escuela tenga más fondos de beca, porque para mí es importante que a la escuela vaya quien puede pagar y quien no puede pagar.
También. Uh-huh.
Siempre intento que los precios sean accesibles.
Y es duro, no es fácil porque para ti es agua, luz,
la teléfono,
renta. ¿Es un negocio familiar?
Es un negocio familiar. Yo no me pago a mí, yo no le pago a mi esposo, yo no le pago a mi hermana, yo no le pago a mi mamá. Yo me aseguro que cobren mis maestros. Yo tengo 17 maestros en mi escuela.
Oh my God. Un montón.
Y como yo siempre he estado del lado del maestro,
uh-huh,
yo me he asegurado que lo que ellos cobren
sea justo.
Es lo que yo hubiese querido cobrar. Uh-huh. Así que esa es, y en la primera reunión, una de mis mejores amigas que trabaja en mercadeo estuvo en la reunión porque me ha ayudado, porque también están los amigos, claro, mis compadres, mis amigas que van allí los sábados a hacer lo que tengamos que hacer, mi cuñado, o sea, mi padrastro es el que abre la puerta, el que recibe a los estudiantes.
Tu misión no es en solitario, es una misión en, volvemos al colectivo.
O sea, el piso de la escuela lo montó mi suegro con un primo de mi esposo. Las puertas, mi padrastro, Carlos Ruiz, el del Instituto de Cultura, montó una de las puertas. ¿Sabes? Pintaron mis cuñados. El letrero, mis compadres un día me llamaron y me dijeron, mira, ya está el letrero. Y yo, ¿pero cómo va a ser?
O sea, se lo hicieron, junto.
Junto. Entonces uno dice, ok, pues esto es que esto tenía que pasar así.
Qué bello.
Tenía que pasar así. Esto no es para mí. Y mi mejor amiga en la primera reunión de facultad que estaba, me dice, te quiero felicitar por la transparencia con la cual tú le hablaste a los maestros al decirle que aquí todo el mundo cobra lo mismo.
Uh-huh.
Y yo le dije, es que yo pienso que eso es lo justo.
Seguro, claro.
Eso es lo justo. Y les digo, yo, lo importante es que ustedes estén bien. Punto.
¿Y tu familia no se ha rajado?
Mi abuelo.
Se quitan.
Mi abuelo me ayuda con la contabilidad y tiene 86 años.
¡Ay, Dios!
Porque mi abuela falleció, falleció, él se quedó con nosotros.
¡Ay, qué bello!
Y él es el que está allí ayudándome con la contabilidad, de reunirse conmigo y mi contador. Y yo decirle a mi contador, él es el que audita. 86 años.
Te hace las preguntas, qué pasa todo aquí, qué pasa allá, cuánto se gastó en aquello.
Todo. Yo le pedí a mi esposo, vente para acá. Quédate aquí. No hay nadie.
Es profesor también,
mi esposo es profesor.
De profesión.
De profesión. Pero ahora me está ayudando en la administración de la escuela.
Sí, que...
Que es mucho.
Es mucho.
Y mi mamá se sabe los nombres de todos los estudiantes. De todos los estudiantes. Y yo en la calle reconozco quién está en mi escuela.
Qué bien.
Y digo, mira, ese es de la escuela.
Ese es de la escuela, sí, sí.
Y así a los papás.
¿Y tú das clases también?
Yo doy clase también. Oh, doy una de las clases.
Qué fuerte porque tú
pero estoy
tienes
allí.
Una agenda agitada entre tus compromisos.
Pero estoy allí. Y yo creo que esa es la diferencia. Qué y bien. Cuando no estoy, estoy en los grupos del WhatsApp, les escribo, pues les agradezco.
Te felicito, me siento muy orgullosa de ti. Mira, eso fue... Un proyecto que yo lo llegué hace años a pensar con mi hermana, lo esbozamos, lo planificamos y nunca supimos cómo realmente, o sea, cuando vimos el monstruo que implica y cuando te escucho a ti, me da tanta felicidad y alegría. Gracias. Que a ti se te haya dado.
Gracias.
La misión y que se te haya dado... con un colectivo, con un apoyo de un grupo familiar y de amistad tan bonito, porque yo creo que los proyectos así son los más que triunfan, porque al fin y al cabo somos comunidad.
Lo somos.
Eso es lo que somos. Tenemos que volver a eso. Sí. Tenemos que volver, cuando yo en los programas del principio hablaba mucho sobre la cooperativa, es que del cooperativismo es que salen tantas cosas. Correcto. Maravillosas. Y eso básicamente es como eso una es. Como si fuera una cooperativa. Te quiero hacer una pregunta, o sea, el tiempo ya apremia y hay alguien que te quiere hacer una pregunta, entonces voy a aguantar mis preguntas para que no se me quede esta.
Ok.
Ya tú verás.
Para.
Pero.
Buenas. Mira, si hay algo que yo sé que tú te disfrutas un montón en esta vida, es leer. Pues me gustaría saber si fueran a llevar alguna de tus novelas favoritas a la pantalla grande, ¿cuál sería? Y dentro de esta adaptación, ¿qué personaje te gustaría interpretar? Cuéntanos.
Esa para loca.
Mónica Pastrana, gracias, que siempre colaboran conmigo en comunidad y en cooperativa.
Ay, qué linda. Qué linda.
Hablando de eso, siempre los compañeros, ¿verdad? Cuando acudo a ellos y pensé en Mónica, que es tu compañera del programa, para que... Mira qué pregunta tú le harías a Norwich.
Y que la quiero mucho. Yo la quiero mucho. Mira, qué libro de esas novelas o esos libros que me he leído, Dios mío, son tantos.
¿Hay alguno de teatro o alguno? ¿Hay algún tema que te guste más cuando lees? ¿O realmente te gusta de todo un poco?
A mí me gusta de todo.
¿Eres más de novelas, de teatro? Porque a la hora de leer es una cosa distinta a escena, ¿no?
Me gustan todas.
Todo, ok.
Todo, 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 todo. Yo leo microcuentos, leo novelas, leo...
¿Y esos libros de motivación lees? Que están bien proliferados por ahí un
no.
montón.
No.
Pensé que me ibas a decir eso.
No. No, okay. No, no, no.
¿Lees temas espirituales?
He leído.
Ok.
He leído. Y sobre todo, por ejemplo, hay un libro del Papa Francisco que me gusta, que habla sobre el ambiente.
Ok.
Que fue un regalo que me hicieron.
Y sí.
Y sí, 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 sí. Pero me gusta más la ficción, me gusta... Mira, esta loca me puso a pensar.
Mira, ven, antes de que acabe el podcast, tú le tienes que contestar a esa muchacha, a ver si se te viene a la mente.
A la mente
si,
algo.
Si te llega algo.
Sí, yo creo que lo haría de mi libro favorito. Mi libro favorito es el libro de Los Abrazos, de Eduardo Galeano.
Oh, tú sabes que no lo he leído.
Es precioso, es un libro precioso. Mm. Y son microcuentos. Y yo creo que sería bonito una compilación de esos microcuentos plasmado en la pantalla grande.
Eso sería maravilloso.
Sería bonito.
¡Ay, Norwil! ¡Halo! Ya te chavaste. Hay otro proyecto después de la academia.
Ay, ahí como las locas.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ay, Dios, ¿a ti te gusta tirarte de la montaña?
Sí, ahí. No te creas que hay veces que veo cosas y le digo a mi esposo, vamos a hacer... Calma, Norwin. Calma, tú sabes. Y yo sí, a veces yo misma digo, espérate, déjame cogerlo con calma.
¿Te aguanta? ¿Él te aguanta un poco?
Fíjate, es que él es cómplice.
Así es el mío,
sí,
el mío.
Sí, 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 él es cómplice. Y a veces él mismo me dice, ¿por qué no hacemos esto? Y yo digo, pues dale. O a veces yo le digo, vamos con calma.
Aguántate un
poco. ¿Sabes? Estamos ahí, O sea, somos un balance.
Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Ya cumplieron el año, ¿verdad?
Sí, un año y ahora cumplimos un, sí, 6 meses, un año y 6 meses ahora. Y es maravilloso, me encanta. Amo la vida en matrimonio.
Qué lindo, es bien lindo. Ya yo, 23. Mira, es lindo. Es hermoso, es hermoso. Te quería preguntar, antes de que cerremos, Dios mío, porque contigo uno puede estar, pero lo que le decía Carlos Vega con lo que decía otros compañeros que he entrevistado en estos días, es bueno que se quede en tema, porque sí. Así pronto hay una segunda parte.
Cuando
porque
quiera.
Lo bueno, o sea, lo que pretendo de este podcast es que no nos limitemos a que, mira, hay que hacer todo este número de preguntas, porque ciertamente tengo mucho que preguntarte, pero que también esté el tiempo para contestarlas. Claro. Y si no da el tiempo para todas, va a haber una próxima ocasión.
Cuando tú quieras y cuando tú quieras dar alguna clase o algún taller.
Nena, pero claro.
Cuando tú quieras, la escuela está abierta.
Qué hermoso.
Para todo el mundo. Yo lo que digo es que la escuela no es mía, la escuela es de nosotros.
Ay, qué bello.
Así que cuando tú quieras, las puertas. Así, cuando tú quieras.
No, no, pues claro que sí, claro que sí. Ay, tan bella. Te quiero hacer una pregunta antes de irnos. De todo lo que enseñas de las técnicas de actuación, abordas distintos teóricos, distintos, ¿verdad? Dentro de lo que puedes y el tiempo te permite con estos jóvenes. ¿Pero qué utilizas tú a la hora de actuar? ¿Utilizas alguna técnica en específica o es básicamente todas? O sea, ¿cuál es tu método de estudio?
Hay un libro que me cambió la vida y lo leí en el 2013.
¿Cuál? A ver si yo no lo he leído.
Se llama ¿Cómo dejar de actuar? De Harold,
¡ay, no!
De Harold Gaskin.
No lo he leído.
Sí. Ese libro, yo me lo leí en el 2013 para abordar un personaje, Betunia, de la obra de teatro Natura de Silvia Bofill.
Ay, sí.
Que es preciosa. Y yo tenía mucha incertidumbre en mi proceso creativo. Y yo me leí ese libro. Y ese libro me ayudó, o me ayuda, o me permite abordar la actuación desde la no actuación.
¿Puedes decir en unas breves líneas relacionado a qué?
Por ejemplo,
¿a qué se refiere?
La respiración es técnica.
Uh-huh.
Entonces, en esos momentos que necesitamos respirar en función del texto,
uh-huh,
por ejemplo.
Uh-huh.
O ese no pretender, sino sentir.
Uh-huh.
Por eso es que me permito colocarme.
El no marcar las actuaciones.
No, y no trabajar, no abordarlo desde lo superficial, sino ir más allá. El otro día yo hablaba.
Tiene que ver más con una actuación de adentro hacia afuera.
Sí, claro.
Ajá.
Hablaba con Jorge Castro el otro día. Jorge, que mucho te menciona hoy.
Oye, lo mencionaste hasta sin mencionarlo, porque sí. Yo supe cuando al principio me dijiste, mira, de aquí que alguien me dijo, y yo dije, ese es Jorge.
Pero hay dos.
¡Ah, sí!
El otro lo entrevistaste ahorita.
¡Ay, Dios mío!
Igual de nerd.
¿Qué?
Tú eres igual de nerd. Iguale.
Qué bello, sí.
Y yo,
ay, señor.
Que hablaba con Jorge sobre la comprensión de lectura.
Mm-hmm.
Entonces estábamos hablando de eso, que yo hay veces que, nada, que a mí me gusta leer, entonces yo leo rápido y capto rápido, y a pesar de que estudio el texto mucho, 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 ¿sabes? Ya de las primeras lecturas como que uno puede agarrar algo. Y entonces estábamos debatiendo sobre eso, que no todos los actores son así,
no.
Que no todos los procesos son así.
Ajá.
Y conversando sobre eso. Entonces, volviendo a Harold Gaskin, creo que hay algo de eso también, de abordar los textos a veces desde los contrarios y no desde lo que te está diciendo en la primera lectura.
Uh-huh.
Porque a veces abordarlo desde otro lugar es más interesante y hace más rica la
totalmente
actuación. Y a mí me funciona ese no actuar.
Qué bien.
Y me funciona sobre todo, creo que el cine, esa es la técnica.
Sí, 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 sí.
Ideal.
De esto habla mucho el actor de Gandhi. Volví.
Ay,
¿Sabes que me vas a enviar, me vas a textear el nombre del libro y el nombre? Porque tú sabes.
Tú lees en...
Pero estamos trabajando.
¿En digital?
Sí, sí, sí.
Pues te lo voy a enviar en PDF. Te va a encantar.
Gracias, gracias, gracias.
Te va a volar la cabeza.
Para leérmelo. Pues el actor de Gandhi habla precisamente de eso.
No, pero yo no sé por qué hablan de actuación si lo menos que tienes que hacer es actuar. No. Y a mí me maravilla cuando veo.
Actuación y suelta.
Y ya, y la suelta. Y me maravilla en escenas de películas o de series cuando los actores están hablando así bien pequeños, sí, que sí, casi ni se escucha. Y no están haciendo nada, pero están haciendo todo. Uh-huh. Y yo soy una que le digo a mi esposo: ¿viste eso? Me pasó con Cate Blanchett en Carol.
Tan bella.
Esa película es preciosa.
Espectacular.
Y la primera vez que la vi con mi mamá y mi padrastro. Y yo dije, ¿vieron eso?
¿Tiene eso?
Y mi mamá dice, ¿de qué tú hablas? Y yo, ¿vieron esa mirada? ¿De qué tú hablas? Y yo, nada.
Sí, no van a entender. Pero lo van a recibir.
Exacto.
Lo van a recibir, es que no lo saben.
No, ¿verdad? Lo van a entender.
Pero no, tienen la capacidad de entenderlo.
Pero no.
No tienen el interés que nosotros. No, no es una cuestión de capacidad.
Es que de disposición.
De disposición.
Volvemos
de
a lo
disposición.
Mismo.
Sí, exactamente. Aunque también he visto actuaciones en esa línea que no me dicen nada, no. Y entonces ahí vamos a otra cosa que tiene que ver con la verdad.
Correcto.
Y tiene que ver con el estudio del personaje, no solamente esa técnica de...
Sí, con cuán comprometido tú estás.
Exactamente. Pues mira, si hay alguien bien comprometido con su profesión, con el país, que no se nos queda mucho hablar, porque yo sé de tu compromiso grande con este país.
Y lo que nos falta.
¿Qué retos tenemos?
Pero estamos aquí, este país es nuestro y nos pertenece a nosotros y tenemos que luchar por él.
Así es.
Cueste lo que nos cueste. Hay mucho camino por recorrer. Hemos avanzado, pero todavía tenemos que correr más. Y para eso estamos.
¿Desde el arte?
Claro.
¿Desde el arte tenemos más posibilidades?
Mira, Peter Schumann dice que el arte lucha contra la guerra y la estupidez. Dime tú.
Yo tengo que cerrar con esto. ¿Qué más puedo decir? Ha sido un placer, Norwood. Sabes que te adoro.
Yo a ti.
Que te admiro.
Es mutuo.
Que me encanta conversar contigo, estudiar contigo.
Igual.
Y que sean muchas más las visitas, okay. Que podamos conversar y que podamos seguir aprendiendo, porque aprendo de ti.
Viceversa.
Porque crezco con estas conversaciones que nos das y porque sé que pueden ser útiles para las nuevas generaciones. Yo sé que tú tienes fe en las nuevas generaciones porque trabajas en ellas. Así que yo espero que las nuevas generaciones pues puedan seguir creciendo con profesores tan maravillosos como tú.
A tu orden
están
siempre.
Están en buenas manos.
Igual.
Un besote a tu familia,
mucho.
A tu familia.
Gracias, igual.
Quiero conocer a tu mamá.
Cuando tú quieras.
No, yo conozco a tu hermana, pero quiero conocer a tu mamá. Y a tu abuelito con el constable.
Ay, por favor.
También. Bueno, esto fue otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias, Norwill. Gracias, Abigail, porque ella me pone, y a la medida me pone así bonita. Y ya, recuerda suscribirte. Ya. Ok, bye. Adiós.